Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión de bases físicas, de ambientales. Hoy nos toca ver la inducción magnética, ley de Faraday. Bueno, aquí lo que pretendemos ver de esta parte es la ley de Lenz y Faraday, Faraday y Lenz, ¿no? Que nos va a decir que toda variación de flujo magnético a través de un circuito cerrado va a producir una fuerza electromotriz inducida y que esta fuerza electromotriz inducida va a depender de la rapidez, ¿no?, con que varía el flujo magnético. A mayor rapidez de variación del flujo magnético, mayor será la fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Y a su vez también en un circuito con espiras, con bobinas, cuanto mayor sea el número de espiras, también mayor será la fuerza electromotriz inducida. Ya sabéis que las cargas en movimiento generan campos magnéticos, ¿no?, y que los campos magnéticos ejercen sobre las cargas fuerzas magnéticas también. Bueno, lo primero de todo es hablar brevemente de lo que es el flujo magnético. El flujo magnético es integral de B diferencial de S, pero si nosotros consideramos un campo magnético uniforme, el flujo simplemente sería el producto escalar de B por S. El producto escalar de B por S es B por S por coseno de alfa, siendo alfa el ángulo que forma el vector B y el vector S. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? El vector superficie se define como un vector perpendicular a la misma, como ocurría con el teorema de Gauss en campo eléctrico. De manera que si yo tengo una superficie determinada, el vector superficie es perpendicular a la misma, perdón. Esto sería el vector superficie, ¿vale? Y el vector campo magnético es un vector que, bueno, dependerá cómo me digan que voy a suponer que tiene esta otra dirección. Entonces, ¿qué es alfa? Alfa sería el ángulo que forma el vector superficie y el vector campo magnético, ¿vale? No es el ángulo que forma la superficie con el campo magnético alfa, no. Es el ángulo que forma el vector superficie con el vector campo magnético. Cuidado, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, un flujo variable no produce una fuerza electromotriz inducida. De hecho, la ley de Lenz-Faraday establece que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la derivada temporal del flujo magnético. Pero esta derivada del temporal del flujo magnético se puede deber a la variación de tres parámetros. De que varíe el campo magnético, que varíe la superficie o que varíe el ángulo que forma el vector campo magnético y el vector superficie. En este tercer caso, por ejemplo, cuando tenemos una espira que está dando vueltas. Cuando tenemos una espira que está dando vueltas en el seno de un campo magnético, va cambiando el ángulo. Como va cambiando el ángulo, cambia el flujo magnético. Porque el flujo magnético, que tiene unidades de Weber, igual que en el caso del flujo eléctrico, ¿no?, nos indica, nos viene a representar el número de líneas de campo, el número de líneas de fuerza que atraviesa, en este caso, el número de líneas de campo que atraviesa una superficie determinada. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que si esta superficie tiene esta dirección y esto es B, el ángulo que forma S y B es de 90 grados y coseno de 90 es 0 y el flujo magnético será 0 si yo tengo el vector superficie perpendicular al vector campo magnético, lo que es lo mismo, la superficie es paralela a B, al campo magnético. Pero bueno, también puede ser que tengamos una fuerza electromotriz inducida porque el campo magnético sea variable. El campo magnético es variable porque varía la intensidad. O también yo puedo tener una fuerza electromotriz inducida porque cambia la superficie. Porque la superficie de la espira no es rígida y a lo mejor cambia de cuadrada a circular. Entonces, durante ese proceso de cambio de cuadrada a circular, cambia el valor de la superficie y tendremos una fuerza electromotriz inducida. Por lo tanto, tres parámetros que nos pueden producir la fuerza electromotriz inducida: la variación del campo magnético, la variación de la superficie, la variación del ángulo que forma el campo magnético, el vector campo magnético y el vector superficie. Veamos ya algunos ejemplos. Miren, estos son ejemplos que recomienda el equipo docente y dicen: una espira circular de radio R 10 centímetros está hecha de un hilo de resistencia 0,5 ohmios y colocada perpendicularmente en un campo magnético de 3 por 10 elevado a menos 1 teslas. En un intervalo de tiempo, incremento de T, 3 segundos, cambia la forma de la espira para hacerse cuadrada. Para hacerse cuadrada. Aquí cambia la S, ¿eh? Fijaos. Está colocada perpendicularmente en un campo magnético, ¿vale? Una espira circular. Aquí la tenemos. Y el campo magnético que viene para acá, ¿vale? Y cambia de forma, ¿vale? Cambia la forma en un intervalo de tiempo dado. Bueno, entonces, inicialmente la superficie es pi r cuadrado y después la superficie será l cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Si es pi r cuadrado, la longitud es 2 pi r. Esto sería la longitud, ¿no? La longitud de todo el círculo, ¿no? Si yo quiero tener un cuadrado, ¿cuánto tiene que valer el lado? Cada lado del cuadrado. Esto parece un rectángulo, lo siento. Pues la cuarta parte, ¿no? Entonces, 2 pi r partido por 4, ¿no? Sería el lado de uno de los del cuadrado, ¿no? Porque toda la longitud, ¿no? Un lado sería toda la longitud partido por 4. Entonces, como la superficie es L cuadrado, sería esta cantidad, 2 pi r partido por 4 al cuadrado, ¿no? Esto sería la superficie de mi cuadrado. Entonces, ¿cuál es la variación de superficie? Pues la tenemos aquí. La superficie final menos la inicial. Entonces, la variación de flujo, ¿a qué es igual? A B, escalar, incremento de S. La variación de incremento de S. El producto escalar es por coseno de cero, porque son paralelos ambos vectores, ¿no? El vector superficie y el vector campo magnético, ¿eh? Ambos vectores paralelos. Por lo tanto, simplemente tendré B por incremento de S. Entonces, la fuerza electromotriz inducida es menos la derivada de incremento de flujo con respecto de T, o bien menos el incremento de flujo partido incremento de T. ¿Vale? Pero claro, del incremento de flujo partido incremento de T, ¿qué es lo que varía aquí? La variación es el incremento de S. Por lo tanto, yo puedo sustituir el incremento de flujo por B incremento de S. El incremento de S partido incremento de T es lo que nosotros tenemos, ¿no? ¿No? Definido, porque me dice que se produce esta variación de superficie en 3 segundos. ¿Vale? Incremento de S partido incremento de T. ¿Vale? Entonces, la fuerza electromotriz inducida es esta expresión. La intensidad media es la fuerza electromotriz partido por R. La fuerza electromotriz es menos B incremento de S partido incremento de T. Y simplemente se trata de sustituir, ¿no? Numéricamente, aquí lo tenemos y este sería el resultado, ¿vale? De la intensidad de la corriente. Si queremos darlo en módulo, lo pondríamos en valor absoluto. Bien, otro ejercicio. Dice, una bobina de 200 espiras de radio tiene una resistencia de 10 ohmios. Un campo magnético perpendicular varía con el tiempo. Calcula cuánto debe variar en un segundo para tener una corriente de 0,2 amperios. A ver, vamos a ver esto, ¿eh? Ahora varía el campo magnético, ¿vale? Y el campo magnético es perpendicular, ¿eh?, a la bobina. Yo tengo una bobina, ¿vale? Y un campo magnético perpendicular. Un campo magnético perpendicular, ¿vale? Entonces, la fuerza electromotriz inducida es menos el incremento de flujo partido el incremento de T, ¿no? Ojo, cuando tenemos una bobina, tiene en espiras, hay que multiplicar, para tener el flujo total, al flujo de una bobina por el flujo de una espira por N. Siempre hay que multiplicar por N, no lo podemos dejar a este, ¿eh? Hay que multiplicar por N. Sería la fuerza electromotriz inducida, ¿eh? Menos N, incremento de flujo, partido incremento de T, ¿vale? Incremento de flujo partido incremento de T. Incremento de flujo es, cuidado, aquí varía el campo magnético, sería incremento de B por la superficie. La superficie es pi r cuadrado, porque son bobinas, espiras de 5 centímetros de radio. No me dejo la N, que vale 200. Entonces, incremento de B partido incremento de T. A mí lo que me piden es el incremento de B, la variación del campo magnético, ¿vale? En un segundo, el incremento de T será un segundo después. Entonces sabemos que la intensidad es E partido por R, despejando la intensidad, es toda esta expresión, ¿no? Y ya, en valor absoluto, si queremos calcular la variación de flujo, ¿no? Porque la cuestión del signo ahora no nos incumbe, no nos dice nada el enunciado, si es que tenga que aumentar o disminuir el campo magnético, ¿no? Cambiaría solo el sentido de la corriente. Entonces, despejando de aquí en valor absoluto, calcularíamos la variación del flujo magnético, ¿no? Con todos los datos que tenemos. Y aquí lo tendríamos, ¿no? En valor absoluto sería 4 partido por pi, en valor absoluto, ¿eh? Bien, tenemos este otro ejercicio. Dice, tenemos un circuito conductor cuadrado de lado L. En el mismo plano que contiene el circuito hay un hilo rectilíneo. Lo veis aquí dibujado en rojo, ¿vale? Infinito, paralelo a uno de los dos lados y a una distancia L. A una distancia L, ¿no? Del extremo. Por el que circula una corriente de intensidad I. Aquí circula una corriente de intensidad I. Calcular el flujo magnético que atraviesa el circuito cuadrado. El circuito cuadrado, ¿qué valdrá el flujo que atraviesa el circuito cuadrado? Bueno, ¿cuál es el campo magnético creado por un hilo conductor indefinido? Pues la fórmula B es mu sub 0i partido 2pi por la distancia. Y las líneas de campo, bueno, si la corriente va hacia arriba, ¿no? Las líneas de campo tienen sentido antihorario. Las líneas de campo tienen sentido antihorario. Y la B aquí saldría hacia afuera. Y la B saldría hacia afuera. Entonces, vamos a ver cómo sería el flujo magnético. O sea, tenemos aquí, el flujo magnético sería B, integral de B diferencial de S. Este es un poco difícil, os lo digo. Porque aquí hay que tomar un diferencial de superficie, que será L, el lado, por diferencial de R. L por diferencial de R. Aquí lo tenemos, el diferencial de superficie. Entonces, el flujo, ¿no? ¿Cuál es mi variable? R. Porque yo tengo que integrar desde L hasta 2L. ¿Por qué tengo que hacerlo con integración? Porque el campo magnético que genera el hilo conductor depende de la distancia. No es lo mismo cuando estás cerca del lado de la derecha que cuando estás del lado de la izquierda. Va disminuyendo a medida que te alejas del hilo conductor. Entonces hay que hacerlo por integración. Lo que es constante sale fuera de integral, que es mu sub 0i seno de omega t 2pi, porque aquí solo tenemos en cuenta, aquí he puesto i sub 0 seno de omega t, que ya es del otro apartado, pero y es la i, y la i no depende de r, es una intensidad, Entonces, no, dependiendo de r, de l a 2l, ¿vale? Entonces, sería, pues, dependiendo de 2l menos dependiendo de l, en definitiva, dependiendo de 2. Y ese sería el flujo magnético para una intensidad i dada, ¿no? Si la intensidad i es constante, sería un flujo constante. Pero, me dicen, yo ahora pongo una intensidad que depende del tiempo, i sub 0 seno de omega t. ¿Cuál será la fuerza electromotriz inducida? Hay fuerza electromotriz inducida no porque se mueva el hilo, no porque se mueva la espira. Es porque la intensidad del hilo es variable. Y si la intensidad del hilo es variable, el campo magnético que genera el hilo donde está la espira es variable. Y eso genera la fuerza electromotriz inducida. En concreto es I igual a S0 seno de omega t. Entonces la fuerza electromotriz inducida es menos la derivada del flujo con respecto de t. Hay que derivar con respecto del tiempo, ¿no? Y la derivada del seno de omega t es omega coseno de omega t. No sé si habéis dado estas derivadas en mates, pero bueno. A veces hay que hacer alguna derivada, pero es poco habitual últimamente que salgan derivadas. Pero bueno, sencillitas suelen salir, ¿eh? En todo caso. Aquí tenemos otro problema. Que dice, sean dos bobinas de 25 vueltas cada una y de radios 3 y 5 centímetros. Ambas bobinas son concéntricas con un solenoide muy largo de R4. Fijaos. Tenemos un solenoide, que es un bobinado, ¿no?, muy largo, y después unas bobinas más cortitas, de 25 vueltas. Una está dentro del solenoide, porque R3, y la otra fuera del solenoide, R5. Son concéntricas, con un solenoide muy largo. De modo que la bobina grande rodea al solenoide, mientras la pequeña está dentro, ¿no? Dice que se varía la corriente en el solenoide, de manera que el campo magnético en su interior cambia de más 0,15 a menos 0,15 en ese tiempo. Calcular la variación del flujo magnético que atraviesa cada vuelta en cada una de las dos bobinas. Mira, lo primero que tenemos que recordar es que el campo magnético que genera un solenoide solo es en su interior, porque el campo magnético de un solenoide cuando circula una corriente eléctrica, recordemos en la otra sesión, era B igual a mu sub 0 por N por I. Mu sub 0 por n partido por l y por i, siendo n minúscula el número de espiras por unidad de longitud. El número de espiras por unidad de longitud. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, todo cambio de corriente generará un cambio del campo magnético. Entonces, la variación de flujo es debido al cambio del campo magnético. Incremento de B por S. ¿Qué es incremento de B? Pues el campo magnético final menos el inicial y por la superficie. Pero claro, en la variación de flujo por la bobina pequeña será por la superficie de la bobina pequeña. Pi por R1 cuadrado. Esa sería la variación de flujo por la bobina pequeña. Incremento de B por pi R1 cuadrado. Y la variación de flujo por la bobina grande no sería por R2. No, porque el campo magnético solo atraviesa el interior del solenoide. En el caso de la bobina pequeña, lo atraviesa toda la bobina pequeña porque abarca todo el solenoide, pero la bobina grande, ¿no? La bobina grande solo tiene campo magnético hasta R igual a 4. Entonces tengo que poner por la superficie del solenoide, pi por R mayúscula al cuadrado. Aquí abajo lo veis. Es decir, que el flujo, la variación de flujo a través de la bobina grande, es incremento de B como la bobina pequeña por la superficie del solenoide. Porque en el espacio de R igual a 4 a R igual a 5, ahí no hay campo magnético y por lo tanto no hay flujo magnético. Porque el flujo magnético que genera en un solenoide es solo en su interior. Bueno, pues aquí tenemos la variación de flujo por unidad de tiempo y las fórmulas para calcular las fuerzas electromotrices inducidas en función del número de espiras. Y nos damos cuenta que para 2, cuidado, he puesto pi r cuadrado mayúscula, que es el radio del solenoide, y para 1, r1 cuadrado. Importante darse cuenta de este detalle, ¿eh? Aquí está la solución, que da equivocente, es lo mismo, pero bueno, ya lo he explicado un poquito más. Ahora aquí tenemos otro ejercicio, hasta aquí he explicado. Venga, vamos a verlo. Creo que ha ido en un examen, hace poco también dicen, un solenoide muy largo, de radio RS, por el que circula corriente de intensidad I, que varía con el tiempo, está rodeado por dos espiras circulares concéntricas de doble radio y triple radio que el solenoide. ¿Qué podemos decir de la fuerza electromotriz inducida? Ahora es diferente. Fijaos, en azul es el solenoide y en rojo tenemos una bobina y en verde la otra bobina. ¿Qué pasa con las fuerzas electromotrices producidas en ambas bobinas? Si ambas bobinas tienen el mismo número de espiras, ¿no? Ah, son espiras, ni siquiera son bobinas, solo tienen una espira. Son espiras concéntricas, mejor todavía. Entonces, la fuerza electromotriz inducida es menos la variación del flujo, ¿no?, con respecto al tiempo. Y aquí lo que varía, ¿qué es? El campo magnético, ¿no? Varía el campo magnético, dice, ¿no? ¿Por qué varía el campo magnético? ¿No? Porque el campo magnético es mu sub 0 n partido por l del solenoide por la i. Si la i varía, el campo magnético varía. Y por eso tengo una fuerza electromotriz inducida. Pero esa fuerza, esa variación del flujo magnético por incremento de t, que es válida para las bobinas roja y verde, ¿cuál será el flujo, la variación del flujo? Esta variación del campo magnético por la superficie del solenoide, pi rs al cuadrado. ¿Por qué? Porque solo hay campo magnético aquí dentro del solenoide. Y por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida en la espira roja o la espira verde será la misma. Era una cuestión, por lo tanto, apartado A. Se induce la misma fuerza electromotriz en ambas espiras. Vamos a abrir otro archivo que tiene actividades de PECs y de exámenes que han ido saliendo estos años, ¿no? En las distintas pruebas, etcétera. Este salió el año pasado. Dice: hay personas preocupadas por los posibles efectos nocivos en salud humana de los campos magnéticos generados por líneas de transmisión de alta tensión. Consideramos una línea eléctrica que lleva una corriente de 150 amperios y que está a 10 metros de altura sobre el suelo. Entonces hay que decir si el campo magnético que genera esta cable de alta tensión puede considerarse peligroso o no. Para ello hay que saber que el campo magnético terrestre es 0,5 por 10 elevado a menos 4 teslas. Si el campo magnético que genera el hilo conductor a 10 metros de distancia es significativamente mayor que el campo magnético terrestre, diríamos que sí. Pero si es igual o más pequeño, no va a producir ningún efecto en un principio, ¿no? Bueno, entonces el campo magnético que genera un hilo conductor indefinido es mu sub 0 por i partido 2 pi d. Partido 2 pi d. La i la conocemos, la distancia son 10 metros, ¿no? Y aquí tenemos el valor. Y sale 3 por 10 elevado a menos 6. Qué pequeñito, ¿no? Es mucho menor, vamos, que el campo magnético terrestre, que es 5 por 10 elevado a menos 5, ¿no? Casi 20 veces, 15 veces. Por lo tanto, se cumple que B de la línea es mucho menor que B de la Tierra. Es así, ¿no? El campo magnético producido a nivel del suelo es más pequeño que el campo magnético terrestre. Bueno, yo diría que es más pequeño. Yo lo del orden de magnitud, esta pregunta de tipo 3 no me gusta, porque dice, uno te dice que es del mismo orden de magnitud y otro mucho más pequeño. Yo diría que es más pequeño. Lo de mucho más pequeño 20 veces es más pequeño, pero mucho más pequeño, claro, esto es un concepto relativo. ¿Y es del mismo orden de magnitud? Pues también diría que es del mismo orden de magnitud, porque solo 20 veces más pequeño no es que sea mucho más pequeño. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles ahora. Seguimos. Este es un problema que cayó el año pasado en un examen, ¿no? De magnetismo. Dice, tenemos aquí un alambre metálico muy largo, de tal manera que conseguimos una espira circular de radio R. El resto del alambre queda en línea recta, tangente a la espira. Dice que en la figura hay una pequeña abertura, muy pequeña, que en la práctica es despreciable para hacer cálculos después. Es decir, que para después hacer cálculos tenemos que pensar que esto puede estar unido, ¿vale? Es como si tuviéramos una espira y un hilo conductor, tangente, ¿no? Hago un esquema de cómo circularía la corriente por el alambre si hacemos pasar una intensidad por el mismo, indicando con flechas el sentido de la corriente. Pues lo tenéis aquí abajo. Si la corriente, como me indica aquí, va de izquierda a derecha, pues va por el círculo, ¿no? Gira en sentido horario y vuelve a salir por el hilo hacia la derecha, ¿vale? El campo magnético generado se puede obtener como suma del campo creado por dos fuentes, una espira y un hilo conductor. Lo hemos adelantado, ¿no? ¿Cuál sería el origen de estas fuentes? Lo acabamos de decir. Evalúa el módulo de campo magnético que se mediría en el punto central de la espira cuando se hace circular por el alambre una corriente de I. Bueno, ¿cuál es el campo magnético en el centro de una espira? Esto habrá que sabérselo. Mu sub 0 por I partido 2R. Fue el final de la anterior clase esto. Y el campo magnético que va por un hilo conductor es mu sub 0 por I partido 2πd, siendo D la distancia. Daos cuenta que R es el radio de la espira y D es la distancia del hilo al centro de la espira, que casualmente también es R. También es R en este caso, ¿vale? Pero vais a ver que hay que ir con cuidado con respecto al sentido, ¿no? Démonos cuenta que la corriente gira en sentido horario por la espira, luego el campo magnético va hacia adentro de la espira. Y mientras por el hilo conductor, sí, por el hilo conductor, como la regla de la mano derecha, el pulgar me indica el sentido de la corriente, ahí en el centro de la espira, que es la parte de arriba, va hacia afuera el B del hilo. Por lo tanto, la B resultante, que es perpendicular al plano que tenemos aquí, es B de la espira menos B del hilo. Habría que hacer esta resta. ¿Vale? Este es evaluar el campo magnético que se mediría el punto central y en cuál es la dirección y qué ángulo forma el vector campo con el plano. ¿Qué ángulo va a formar? Pues 90 grados, ¿no? Con el plano. Porque uno va hacia adentro, otro va hacia afuera. En definitiva, va a formar 90 grados. Estaría sobre el eje perpendicular, sobre el eje Z. Perpendicular al plano y dirigido hacia adentro del papel en este caso. Porque los dos campos magnéticos son perpendiculares al plano. Bueno, este también salió el año pasado. Bueno, el año pasado no, en febrero del 23. Este tenemos tres alambres conductores cilíndricos largos, paralelos entre sí, que llevan la misma intensidad y atraviesan perpendicularmente el plano de papel, como si fuesen hilos muy largos. No me dicen nada del radio de estos cilindros largos. Simplemente suponemos que son hilos, ¿no? Por los cuales circulan una corriente, I1, I2 y I3, ¿no? Y me pide calcular el campo magnético, el vector campo magnético, módulo y dirección, cuidado, en el cuarto vértice del cuadrado. ¿Y cuándo? Pues primero cuando las tres intensidades, primero cuando todas las intensidades van hacia adentro del papel, hacia adentro, después 1 y 3 va hacia adentro y 2 va hacia afuera, y después 1 y 2 va hacia adentro y 3 va hacia afuera. Bueno, vamos a plantear al menos 1, ¿no? Y vamos a ver cómo es esto. A ver, mirad, aquí tenemos los tres hilos perpendiculares y aquí el cuadrado. Mirad, para saber cuál es la dirección de B que crea cada uno de los hilos conductores, fijaos que aquí esta cruz lo que me está indicando es que las corrientes van hacia adentro del papel, ¿vale? Que las corrientes van hacia adentro del papel. Entonces, ¿cómo son estas direcciones de B1, B2 y B3? Fijaos, yo tengo que calcular el campo magnético resultante en el cuarto vértice. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que I1, ¿no? Lo que tenemos es que tengo que trazar una perpendicular, una recta que va desde del hilo al punto de cálculo del campo magnético, ¿vale? Y el campo magnético después aplico la regla de la mano derecha, ¿vale? Tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. El pulgar va hacia adentro y los círculos son en sentido, tal que si aquí dibujase un circulito, el campo magnético siempre va a ser perpendicular a esta distancia, porque es tangente. Entonces, como va hacia adentro, los círculos van en sentido horario. Y por lo tanto, B1 tangente va dirigido hacia abajo. Cuando hacemos el 3, por ejemplo, ¿no? Tenemos R3 dibujado en naranja, que va del vértice R3 al vértice libre, y va hacia adentro, y por lo tanto, como el círculo es horario, ¿no? B3 va a ir hacia la derecha. Y para B2, ¿no? Trazo R2 Y una perpendicular, otra vez otra perpendicular. Siempre B1, B2 y B3 son perpendiculares a R1, R2 y R3. Esto es muy importante a la hora de hacer el dibujo, porque si no, no entenderemos cómo hacer el problema. Entonces, B2 tiene esta dirección, este sentido, y forma 45 grados, tiene la componente X positiva y la componente Y negativa. De manera que, resumiendo, B1 vector va sobre el eje Y negativo, hacia abajo. ¿Vale? En verde estaba. B3 vector va hacia la derecha, eje X, positivo. Y B2 vector tiene una componente X, B2X, ¿no? Positivo, y un B2Y negativa. Forma 45 grados porque esto es un cuadrado. Entonces sumaríamos componente a componente, ¿no? Las distancias las tendríamos, ¿no? Y a partir de aquí, pues, podríamos calcular el vector, ¿no? Y el módulo, dirección y sentido. Si cambiamos alguno de ellos, si cambiamos el sentido de alguna de las intensidades, cambia de sentido B2. Solo cambiar de sentido, no cambia de dirección. Pues tendrás que cambiarle los signos de B2. Si antes era más menos, ahora será menos más. Y si cambia I3 de sentido, pues tendrá sentido contrario. Pues si antes era la componente X positiva, ahora será la componente X negativa. Y todo lo demás es lo mismo. Bueno, aquí tenéis la solución del equipo docente, la distancia, evidentemente, del que es la diagonal, el lado opuesto es raíz de 2L, ¿no? Y, bueno, pues aquí tenéis las soluciones, ¿no? Que está todo con letras, ¿eh? Porque no hay nada numérico. ¿De acuerdo? ¿Eh? Pero sobre todo lo importante es hacer un buen dibujo. Si no se hace un buen dibujo, no hay forma de entender nada. ¿Eh? Es importante trabajar con vectores en este sentido. Se tiene un alambre conductor cerrado que está situado en una región donde existe un campo magnético uniforme. Repentinamente se invierte el sentido del campo magnético, aunque se mantiene la intensidad del mismo. Si induce alguna FEM, fijaos, si se invierte el sentido del campo magnético, como el campo magnético es una magnitud vectorial, ¿no? Es una magnitud vectorial. Al invertir el sentido del campo magnético, estamos invirtiendo el sentido del flujo. El flujo inicialmente es B por S, y si cambiamos el sentido será menos B por S. Entonces hay una variación del flujo magnético y por tanto hay una fuerza electromotriz inducida porque cambia el sentido del campo magnético. ¿Se induce? Pues sí. Sí. No depende que si hay un cambio del valor absoluto del flujo magnético atraviesa el alambre. No. No, no, no. Porque el valor absoluto del campo magnético es constante. ¿Eh? No, no. Aquí ha cambiado porque hay que pensar, ¿no? Que el flujo proviene de un producto escalar. B por S vector. En un caso será B por S por coseno de 0 y B por S por coseno de 180. Por lo tanto, el flujo ha cambiado. Bueno, aquí tenéis la explicación del equipo docente, que siempre es bueno leerla. ¿Vale? A ver, aquí el equipo docente lo que dice también es que si ya el flujo inicial era cero, porque la espira y el campo magnético son paralelos, claro, el flujo es cero. Me da igual que cambie el sentido de B, seguirá siendo cero. Pero eso dice que había que explicarlo, ¿eh? Si cogemos esa opción. ¿Eh? Cuidado. Bien, ahora dice aquí, se tiene un núcleo de litio que tiene carga más 3 y 7 umas, y una partícula alfa con carga más 2 y 4 umas. Ambos se encuentran en el reposo. Se quiere acelerar ambas partículas mediante una diferencia de potencial de manera que consigan la misma energía cinética. ¿Qué procedimiento sería adecuado? Es decir, tenemos que saber si la diferencia de potencial debe ser la misma o no. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que el trabajo eléctrico es carga por diferencia de potencial es igual, según el teorema de energía, a la variación de energía cinética del sistema. A la variación de energía cinética del sistema. Inicialmente, las partículas que están en reposo, pues sería la energía cinética final menos la inicial, siendo la inicial cero, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre las dos partículas? Bueno, que una tiene carga 3Q y la otra tiene carga 2Q. Y además, ahora aquí me dice que tenga la misma energía cinética, no la misma velocidad. Luego, las masas, ahora no tengo que tener en cuenta ninguna relación de masas, porque yo solo quiero tener en cuenta que tenga la misma energía cinética. A partir de aquí, nosotros lo que podemos hacer es, ya tenemos despejadas las energías cinéticas, o si queréis, despejamos las diferencias de potencial y ya nos damos cuenta que no pueden ser iguales, es decir, que el apartado A no puede ser. Entonces, si ya nos fijamos aquí, lo que hacemos, si tiene que tener la misma energía cinética, es igualar esas dos expresiones. Y entonces nos damos cuenta que la diferencia de potencial aplicada para el litio ha de ser igual a 2/3 la diferencia de potencial aplicada a la partícula alfa, que sería el apartado B. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la solución del equipo docente, igualmente. Bien. Este fue de una PET del curso 21-22 y dice: si tiene un electrón que se mueve libremente y que entra a una velocidad V sub 0 en una zona del espacio, que hay un campo magnético uniforme. A partir de ese momento realiza una trayectoria sobre el plano, como veis, semicircular. Proviene de un sitio donde no hay campo magnético, ¿no? Y aquí tenemos un campo magnético perpendicular a V sub 0. ¿Vale? Dice, ¿qué tipo de trayectoria seguía el electrón antes de entrar en la región del campo magnético? Bueno, pues habría que pensar que antes de entrar al campo magnético tenía un movimiento rectilíneo, ¿no? Un movimiento rectilíneo, ¿no? A velocidad, con una velocidad determinada. Dice, dado que el electrón se movía libremente antes de entrar a la región, el campo magnético, la trayectoria que seguía era en línea recta, una dirección y sentido del vector velocidad. Vale, bueno, pues ahí lo ves. Movimiento rectilíneo. El electrón se mueve libremente. Si se mueve libremente, no está bajo la acción de ninguna fuerza, pues un movimiento rectilíneo. Encuentra en función de los datos que se dan, la expresión del módulo que ha de tener el campo magnético para que el electrón describa la mencionada trayectoria. Hay que sacar el módulo de B sabiendo que, bueno, indique la dirección y sentido que ha de tener B, si lo considera oportuno, a un esquema para explicar con mayor claridad dirección y sentido. Bien. Bueno, sabemos que toda partícula que está en movimiento en el seno de un campo magnético está sujeta a la ley de Lorentz. Y dice que la fuerza magnética es Q por V vectorial B. En este caso pongo QE, que es la carga del electrón, que es negativa. Entonces, para que esta partícula dé un semicírculo en sentido horario, el producto vectorial V sobre B, pensando que B ha de ser perpendicular a ambos, B ha de ser perpendicular al plano y al vector velocidad. Entonces, B puede ser hacia adentro o hacia afuera. ¿Por qué va hacia adentro? ¿Por qué tiene que ser hacia adentro? Porque al hacer el producto vectorial V sobre B, giro en sentido horario y la fuerza magnética iría hacia la izquierda. Pero... como se trata de un electrón, el electrón tiene carga negativa, multiplica por un número negativo este producto vectorial y la fuerza magnética va hacia la derecha y efectivamente la partícula sí describirá un círculo en sentido horario. ¿Vale? En sentido horario. ¿De acuerdo? ¿Y cuál tiene que ser el valor del campo magnético? Pues apliquemos la segunda ley de Newton, F igual a M por A, la fuerza magnética es QVB, la aceleración normal es V cuadrado partido por R, y despejo B. ¿Dónde R? ¿Qué es R? La mitad de la longitud, ¿no? Que separa, ¿no? Dice que separados una distancia L, todo esto es L, ¿no? Luego R es L medios. Movimiento circular. ¿Cuánto tiempo invierte el electrón en desplazarse de P1 a P2? Es decir, ¿cuánto tiempo invierte en recorrer un semicírculo? Es decir, ¿cuánto tiempo invierte en qué? En dar media vuelta. Eso es el periodo partido por 2. Pues vamos a recordar cómo se puede calcular el periodo, ¿no? F igual a M por A, Q QVB igual a MV cuadrado partido por R, si tachamos las Vs, ¿no? Yo puedo poner la velocidad lineal en función de la velocidad angular por el radio, y la velocidad angular es 2pi partido por el periodo. Y a partir de aquí, despejamos el periodo. Despejamos el periodo, que es 2pi MQV. Y una vez que tenemos el periodo, sabemos que el tiempo es la mitad del periodo, ¿eh? La mitad del periodo, y se deja así indicado. Que en lugar de dejarlo en función de B, lo queréis dejar en función de V sub 0, de Q y de la masa, pues es lo más ortodoxo. Habría que sustituir aquí la B por su valor, y me quedaría este tiempo de esta manera. ¿Eh? Porque siempre habría que dejar resultados en función de los datos del enunciado. Y los datos del enunciado serían la V sub 0 y la L. Por eso lo suyo es sustituir, ¿no?, la B por su expresión, que es M V sub 0, L medios Q, y el 2 y el 2 se me van, ¿no? La masa también. Me queda la pi y me queda el L, como es un medio del periodo, me queda un 2 por ahí, ¿no? Un medio. Vale, bueno, si lo sustituís, venga, seguimos. Que hay más ejercicio. Dice, septiembre del 22, se tiene una espira circular de alambre de radio R. Se coloca la espira entre los polos de un electroimán grande, potente, que produce un campo magnético B uniforme de módulo B. La espira se coloca de manera que el vector campo magnético forme un ángulo alfa. ¿Eh? El campo magnético forma un ángulo alfa con el plano de la espira. ¿Eh? Cuidado, ¿eh? Es que es alfa es el ángulo que forma el campo magnético con el plano de la espira, no con el vector superficie. Y el electroimán disminuye su campo magnético a razón de 0,5 teslas. Hace un dibujo de la espira y del campo magnético generado por el electroimán, indicando con claridad el vector B y alfa. La expresión de la fuerza electromagnética inducida en la bobina en función de los datos del enunciado y evalúe para el caso concreto de R 40 y 60. Y diga y justifique el sentido de la corriente inducida. Bueno, tenemos que la variación del campo magnético por el tiempo es de menos 0,5 teslas por segundo, porque dice que disminuye, que disminuye. Este es el dibujo. Alfa, ¿no?, es el ángulo que forma el campo magnético, este es un superelectroimán, ¿no?, y la bobina, alfa. De manera que el ángulo que forma el vector superficie con B es 90 menos alfa, que es lo que aparece en la expresión del flujo, ¿eh? El flujo es B por S por coseno de phi. ¿Vale? Después vemos el sentido de la corriente, ¿vale? Sería el dibujo. Bueno, la fuerza electromotriz inducida es menos la derivada del flujo con respecto de T. Aquí lo que varía es el campo magnético, ¿no? Y tanto lo podemos poner como derivada como con incremento, ¿no? Aunque bueno, me dice que la derivada de B con respecto de T es que tiene un error en la solución del equipo docente, pero bueno, ¿eh? Porque ponía derivada del flujo, no, es la derivada de B, porque aquí ya he sustituido la superficie que es pi r cuadrado. Es decir, derivada de B con respecto de T, ¿no?, que es el menos 0,5 teslas. Como hay dos signos menos, me quedará positivo y por lo tanto la fuerza electromotriz inducida será más 0,5 por pi por r cuadrado por coseno de phi. Donde phi es 90 menos alfa, ¿eh? Si alfa era 60 grados, era 30 grados, ¿no? ¿Lo veis? 30 grados y 40 centímetros, 0,4 metros. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el sentido de la corriente eléctrica? Vamos a analizarlo. El sentido de la corriente eléctrica. Esto es B de la espira, que va de izquierda a derecha. Si disminuye el campo magnético, si disminuye el campo magnético hacia la derecha, que va hacia la derecha, al disminuir el campo magnético, ¿qué ocurre? Que disminuye el flujo magnético hacia la derecha. Al disminuir el flujo magnético, la corriente inducida es tal que genera un campo magnético hacia la derecha. Genera un campo magnético hacia la derecha y, por lo tanto, un flujo saliente que tiende a contrarrestar la disminución de flujo saliente que se produce, ¿no?, al disminuir el campo magnético que va hacia la derecha. Entonces, repito, si disminuye el campo magnético que va hacia la derecha, disminuye el flujo saliente hacia la derecha y por lo tanto se genera una corriente antihoraria para generar un campo magnético hacia la derecha y un flujo saliente hacia la derecha que tiende a contrarrestar la disminución de flujo saliente hacia la derecha. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio que cayó en un examen. Dice, sean dos espiras circulares concéntricas en una mesa horizontal. Yo los he puesto verticales, después las he pintado horizontales. La espira de mayor tamaño es R2, lleva una corriente en sentido horario. Y la espira de menor, R1, en sentido antihorario. Discuta cuál es la dirección y sentido que tiene el vector campo magnético total producido por ambas espiras, obtenga la expresión algebraica y aplique numéricamente con estos datos, ¿no? Nos dan los radios en centímetros, acordaos que siempre hay que pasarlos a metros, ¿eh? ¿Vale? Y la permeabilidad magnética. Bueno, por la regla de la mano derecha, también lo podemos mirar aquí, clase dibujado en un plano horizontal. Si va en sentido horario, B2 irá hacia abajo y B1 irá hacia arriba, ¿no? ¿Cuál va a ser el sentido? La intensidad es la misma. Sabemos que el campo magnético creado por una espira en su centro es mu sub 0i partido 2r. Es decir, a menor r, mayor campo magnético. ¿Quién gana? El rojo, el B1, frente al verde, porque tiene menor radio. Entonces, B1, la dirección es perpendicular al plano y el sentido del campo magnético resultante será el de B1, porque es más grande. B total es B1 menos B2. ¿Vale? Ya no pide nada más, ¿no? Tenga la expresión algebraica, ¿vale? Y la sustitución. Pues B1, aquí tenemos la expresión algebraica, puede sacar factor común o no. Aquí se puede dejar mu sub 0i 2r1 menos mu sub 0i partido 2r2. Y después se sustituye. Pero hay que darse cuenta que B1 es más grande que B2. A menor radio, mayor campo magnético en el centro. Seguimos. Dice, se observa una carga puntual Q moviéndose en presencia del campo eléctrico que genera otra carga Q. A ver, una carga puntual moviéndose en presencia de un campo magnético que genera una carga Q. Esto es de electrostática, ¿eh? Está fija en un punto de espacio. Si las cargas Q tienen el mismo signo y la distancia R entre las cargas aumenta, el módulo de velocidad, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Si se aleja, ¿no? Si las cargas tienen el mismo signo, se repele. Si las cargas tienen el mismo signo, esto se repele. La energía potencial, ¿no? Cada vez se hace más pequeña, ¿no? Se repele, se aleja. La R es más grande, la energía potencial es más pequeña. La energía potencial es más pequeña. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad? Pues por conservación de la energía mecánica, ¿no? La energía mecánica antes y después ha de ser la misma. Cinética más potencial igual a cinética más potencial. Si la energía potencial aumenta, disminuye porque se va más lejos, la energía cinética tiene que aumentar y por lo tanto la velocidad tiene que aumentar para que se conserve la energía mecánica. Si una partícula se está alejando, ¿no?, con una fuerza eléctrica hacia la derecha, la partícula Q azul se va, la energía potencial se hace cada vez más pequeña. La velocidad, la energía cinética se hace cada vez más grande, por lo tanto la velocidad más grande. Seguimos. Dice aquí, construimos un alambre fino de una espira cuadrada por donde hacemos circular una corriente con intensidad I. Se sabe que la contribución de cada uno de los lados del cuadrado al campo magnético es velado. ¿Cuál es el valor del módulo del campo total en el punto central del cuadrado? Bueno, pues hay que ver cuál es la dirección y sentido de cada uno de los cuatro campos magnéticos que genera cada uno de los cuatro lados. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, el pulgar es el sentido de la corriente, nos damos cuenta, con los dedos me indican las líneas de campo y por lo tanto nos damos cuenta que el campo magnético cuando giramos con los dedos, siempre cuando vamos al centro de la espira, va hacia adentro, siempre va hacia adentro, B1 va hacia adentro, B2 va hacia adentro, B3 va hacia adentro, B4 hacia adentro, por lo tanto el campo magnético resultante es cuatro veces el campo magnético de cada lado. Y simplemente la suma, 4BL. ¿Vale? Aquí tenemos dos cables colocados en paralelo, separados por una distancia 0,5 decímetros. Cuidado, un metro son 10 decímetros. Circula una corriente eléctrica, la intensidad I1 1 es de 100 amperios, mientras que la intensidad de la corriente en el otro es I2, es el doble y de sentido contrario. Calcule la fuerza por unidad de longitud que se ejerce en los cables. ¿Es atractiva o repulsiva? Bueno, la fuerza por unidad de longitud es mu sub 0 y 1 y 2 partido 2 pi d, ¿no? Y por la regla de la mano derecha se repelen. Ve el dibujo. Vamos a verlo. Aquí está el dibujo. ¿Cómo se sabe que esta fuerza es repulsiva y de repulsión? Bueno, la fuerza magnética de 1 sobre 2 es I2 L vectorial B1. L vectorial B1. Mira, ¿cómo es B1? La fuerza, estoy mirando la fuerza sobre 2. B1, como veis, según las líneas de campo, ¿vale? Rojas, cuando llega al hilo azul va hacia abajo B1, ¿no? Porque los círculos giran en sentido antihorario. Por lo tanto, cuando llega aquí, B1 va hacia abajo. L va hacia adentro, hacia la izquierda, ¿no? Esto sería L vector. Si hago el producto vectorial L sobre B, estoy girando L sobre B en sentido antihorario. Por lo tanto, la fuerza magnética que es perpendicular va hacia afuera. Y por lo tanto es una fuerza de repulsión. Una fuerza de repulsión. Calcula el campo magnético que hago por los cables en el punto medio. Bueno, a ver si está esto hecho. En el punto medio miremos las líneas de campo, ¿no? Y nos damos cuenta que rojo, que es el hilo 1, ¿no? Va hacia adentro aquí, ¿no? ¿Vale? Cuando llegas a la parte central, va hacia abajo. He puesto una cruz en el rojo y otra cruz en el azul, porque también el pulgar me indica el sentido de la corriente, regla de la mano derecha, se hace con la mano derecha, Y el círculo hace que baje el campo magnético hacia adentro, vaya hacia adentro. Entonces el campo magnético es perpendicular al plano, va dirigido hacia abajo, ¿no? Hacia el eje Z negativo, hacia el eje Z negativo. La B total o la B vector será B por E sub Z, ¿no? Y esta B sería mu sub 0 por I sub 1 partido 2 pi, la distancia que hay de medios, más mu sub 0 y 2, 2 pi, la distancia que hay entre ambos, la mitad. Fijaos que se suman a pesar de que las corrientes tengan sentido contrario, ¿eh? Uno pensaría que se tendrían que restar. No, no, porque los dos campos magnéticos entre los dos hilos conductores, al tener sentido contrario, van en el mismo sentido. Bueno, el campo magnético del punto medio es la suma de los campos magnéticos individuales, regla de la mano derecha. Aquí está explicado, eje Z negativo menos K o menos EK. Dice aquí, una partícula de carga Q, 2 coulombios, se mueve a una velocidad B de 4 UZ. ¿Vale? UX, perdón. UX, ¿no? En el seno de un campo magnético de 10i sobre el eje Y, donde estos son los vectores unitarios en la dirección X e Y. ¿Cuál es la fuerza a la que es sometida la partícula? La fuerza magnética sería QV vectorial B. QV vectorial B. Puedo hacer el determinante de 3×3 y poner las componentes de V, que solo tiene el 4, la componente X, de B, que solo tiene la componente Y, que es 10, ¿no? O bien, mirad directamente el dibujo que tengo aquí abajo, si queréis, donde V está sobre el eje X, B sobre el eje Y, y si aplicamos la regla de la mano derecha, hago el producto vectorial V sobre B, ¿no? Son dos vectores perpendiculares, estoy girando en sentido antihorario, la fuerza magnética irá hacia arriba. Luego será la fuerza magnética vector, ¿no? Será QVB por U sub Z positivo, ¿no? Estaría sobre el eje Z positivo, que sería la B, sin saber el resultado final, porque es el único que va sobre el eje Z positivo. Este está hecho ya anteriormente, lo hemos hecho, ha salido dos veces. Bueno, dice aquí, cada vez que una carga Q con velocidad V sub 0 describe una trayectoria circular de radio R en el interior de un campo magnético, su energía cinética es constante. Esto es muy importante. Porque cuando una partícula se desplaza perpendicular, describe una trayectoria circular en el seno de un campo magnético, es porque penetra perpendicularmente en el seno del campo magnético, la fuerza magnética es perpendicular al vector velocidad, la fuerza magnética es perpendicular al vector velocidad en cada punto, y lo que hace la fuerza magnética es cambiar la dirección del vector velocidad. Cambia exclusivamente la dirección del vector velocidad, pero no modifica la energía cinética, porque además esta fuerza magnética no realiza trabajo. El trabajo total es igual a la variación de energía cinética, a incremento de energía cinética. Pero el trabajo, es la fuerza magnética por la distancia por coseno de 90, porque la fuerza magnética y el espacio recorrido forman 90 grados en un círculo. ¿Vale? La fuerza magnética va siempre hacia el centro y el espacio es tangente, ¿no? Entonces, la energía cinética se mantiene constante porque la fuerza magnética es perpendicular al desplazamiento, el trabajo total es nulo y el trabajo total es igual a la variación de energía cinética. El flujo magnético a través de una superficie esférica cerrada es proporcional al número de dipolos, es nulo. Siempre, cuidado. El campo magnético, a diferencia de lo que ocurría con el campo eléctrico, siempre a través de una superficie cerrada es nulo. Aunque tenga el campo magnético, genera la fuente dentro de la superficie cerrada. ¿Por qué? Porque las líneas de campo del campo magnético, las líneas de campo, son líneas cerradas. Existe un flujo entrante y saliente siempre en una superficie. Pensemos en un imán, ¿no? Encerrado en una superficie, polo norte y polo sur. Las líneas de campo son líneas cerradas que entran, que salen y entran de esa superficie cerrada. Y siempre será nulo el campo magnético. En la figura se representa un circuito triangular de alambre porque circula una intensidad I. Alrededor del triángulo y paralelamente al mismo hay un campo magnético B. Hay un campo magnético B. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí. Obtengo una expresión algebraica del módulo de la fuerza ejercida por el campo magnético sobre cada uno de los lados. Bueno, F magnética es IL vectorial B. IL vectorial B. Vamos a ver. Sobre la base, el campo magnético, la fuerza magnética es nula, porque el sentido de la corriente y la línea del campo magnético forman 0 grados o, si queréis, 180 grados, ¿no? En este caso sería 180, yo he puesto 0, pero en realidad son 180 grados, ¿vale? Entonces, cuando el campo magnético y la corriente son paralelos o antiparalelos, la fuerza magnética es nula. En el caso del lado vertical, ¿no? Ahí tenemos sí una fuerza magnética que es, perdón, sí una fuerza magnética que es L vectorial B, L vectorial B, giro en sentido antihorario, luego la fuerza magnética va hacia afuera. La fuerza magnética va hacia afuera. ¿Sí? Va hacia afuera. Y ya en la diagonal, ¿no? Si tenemos L y B, aquí forman 45 grados. Sería ILB seno de 45. Pero ojo, la distancia, la longitud es la hipotenusa, es raíz de 2L. Si nos damos cuenta, sale lo mismo, ILB. Y esta fuerza magnética va hacia adentro. En definitiva, tenemos una fuerza magnética nula, una fuerza magnética hacia afuera y otra hacia adentro, del mismo valor. Luego la fuerza magnética resultante será cero. ¿Cuál es la fuerza magnética? La tenemos, la dirección y sentido lo hemos dicho, y la fuerza total hemos dicho que es cero. ¿De acuerdo? Se puede sustituir numéricamente y calculándolo individualmente. Aquí lo tenéis. Acabamos ya. Dice, en los vértices de un triángulo equilátero de lado A se coloca una carga Q. En el tercer vértice hay una carga menos 2Q a lo largo de la altura del triángulo. ¿A qué punto, a qué distancia el potencial se anula? Bueno, estaría, ¿no? La distancia. Este es un poco tedioso, este ejercicio. En definitiva, sería en el baricentro del triángulo, ¿no? El baricentro del triángulo que está a un tercio de la base y a dos tercios del extremo de la altura. Esto sería el potencial, ¿eh? El potencial. Sería tedioso un poquito hacerlo. Yo lo dejo que lo miréis si queréis. Ahí está hecho, ¿eh? Y aquí tenéis, bueno, un ejercicio donde se acelera una partícula en el seno de un campo magnético y calcular la velocidad. Eso lo hemos hecho antes. Trabajo eléctrico igual a variación de energía cinética. Calcular después el radio de la trayectoria aplicando la segunda ley de Newton, ¿no? Y bueno, y después ver qué campo eléctrico hace que esa partícula no se desvíe. Se trata de igualar la fuerza eléctrica con la fuerza magnética. Yo solo os voy a abrir dos archivos que recomienda el equipo docente. Son ejercicios. Uno es de inducción electromagnética. A ver. Este no es. A ver, T9, el problema este del espectro, este es uno, esto está ahí, si lo queréis mirar y revisar, y otro es de inducción electromagnética, que no sé por qué motivo, está en la página 14. Ay, no es este, perdonadme. A ver, tenía otro, no es este. Otro T9, problema de inducción y problema del espectrofotómetro. Ah, este es problema de inducción. Queda este. Bueno, está ahí. Vamos a tener que dejar, ¿no? Espero que os sirva de ayuda y es muy completo, como podéis ver, el campo magnético, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias. Trabajad vosotros un poquito el tema 11, que es muy cortito, y ya habrá que empezar el bloque 4 la próxima semana.